Buenos días otra vez a aquellos que no he saludado. Quizá este es uno de los mensajes más importantes que has de oír en tu vida. Cada vida, cada persona pasa por momentos que son especiales y vamos creciendo. Pero al predicar nuevamente de Efesios, la iglesia gloriosa, es interesante la manera como ahora tenemos que practicar estas cosas, como tú y yo podemos practicarlo, y hablamos a creyentes. Y por eso digo que este versículo es uno de los más importantes de todo lo que pueda haber en la vida de un cristiano antes de empezar las relaciones personales que nosotros tenemos y en las cuales hemos nacido. Porque todos hemos nacido en alguna familia, en algún padre y madre o alguien de autoridad sobre nosotros. Y al mismo tiempo hemos formado algunas familias, algunos la han formado dos o tres veces, o no se casaron, etc. Así que aquí voy a hacer algo que también empecé un poquito el domingo anterior. Estos mensajes van dedicados a personas que han experimentado la salvación en Cristo Jesús y que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Es como nosotros creemos y lo practicamos. Pero el Espíritu ha venido para que produzcamos la vida de Cristo en nuestras relaciones. Porque la gente habla de una experiencia religiosa o espiritual como ausente de nuestras relaciones para hacer algo personal, individual. Por ejemplo, uno puede poner el caso en que alguna persona tenga alguna manifestación del Espíritu, como en el mundo se entiende, el mundo cristiano, neocristiano, de hablar en lenguas. Eso no es que lo cuestionemos o no, no es la práctica de esta iglesia, pero lo menciono porque como que es una experiencia que deben tener los hermanos o la gente, aunque no sea de esta iglesia, y la pregunta que como cristianos debemos hacer no es ¿para qué? ¿Cómo? ¿Con qué fin? Sobre todo en mis relaciones personales. La vida comunitaria de la iglesia en la celebración es una, única, y no afecta a nuestras relaciones a menos que el hecho de poner en práctica el mensaje. Porque la gente piensa de que si venimos a la iglesia tenemos que cambiar, y no es así. Venimos a la iglesia, a la celebración, porque hemos cambiado, porque nuestras relaciones con Dios han mejorado, son otras, y porque quiero seguir aprendiendo cómo mejorar mis relaciones personales, cómo ir creciendo, porque nadie nos enseñó, a menos que lo vimos, a cómo ser buenos padres, o padres como Dios nos lo manda, madre y padre, madre en femenino, padre en masculino. Y ustedes sabrán por qué hago la diferencia. A cómo ser buenos esposos. Género masculino. Cómo ser buenas esposas. Femenino. Cómo criar a nuestros hijos e hijas. Eso es lo que hay que poner de la iglesia, como tú eres la iglesia en tu casa. ¿Cómo debes ser tú como empleador o empleado? Eso como siervos y amos. Así que es por eso que este versículo es importante, porque ese es lo que vamos a traer a la vida matrimonial. Vamos a basarnos específicamente en este versículo 21, cuando dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Todo lo que hemos visto anteriormente, ahora se resume en este versículo si tú eres creyente, para poder avanzar en tus relaciones, si eres soltero, cuando te vayas a casar. No tener noviecitas, sino cuando ya estés en el momento de casarte. No para tener noviecitos, sino cuando estés en el punto y el momento de casarte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta es mi apreciación. No es un mandato bíblico. Una persona cuando ya está lista para casarse, o piensa que ha llegado el momento de casarse, es cuando debe empezar a orar y buscar un cónyuge o consorte para sí mismo. todo lo anterior, y te repito, no es que sea una ley ni una obligación de amistad, tú puedes tener todas las amigas que quieres, todos los amigos que quieres, pero eso de estar jugando, por ejemplo, chilenos dicen pololeando, otros con el enamorado, otros con la noviecita, no es bueno empezarlo en una edad donde tú no lo vas a llegar a casarte. Y esto lo digo como Pablo dice, por concesión. Ahora, eso no quiere decir, pero es que la sociedad nos ha enseñado a nosotros de que hay que tener buenos amigos o amigas, o hay que tener noviecito o noviecita, porque así es como aprendemos las relaciones. Y es verdad, tú puedes tener amigos y amigas, pero no quiere decir que eso debe llegar a despertar algo en los jóvenes y señoritas que son tiernos, están con las hormonas revolteadas. Y nomás estás viendo, estás tocando algo que todavía no es tuyo, no te toca, no te pertenece. Por eso algunas personas, y es diferente en la cultura aquí, lo que le llaman las citas amorosas o dating, y el enamorar o el cortejar del hispano, es un poco distinto. En el mundo impío, un date, una cita, lo voy a poner así, usualmente para algunos jóvenes va a terminar en algo más íntimo, en algo que no debiera ser. En cambio, para cortejar a alguien, entender qué es el cortejo, uno comienza pidiendo permiso a los padres. ¿Que cuál es su intención? Y eso es distinto. Sobre todo los hombres. ¿Verdad que no nos enseñaron o no vimos aquello? Yo tengo Dios quiere que me case. Y cuando hablo de la normalidad, es normal que todo el mundo se case en algún momento. Eso no quiere decir que hay personas que no se casen. Es normal tener hijos. Pero también hay excepciones, hay personas que no tienen hijos. Sea, la consecución de casarse y tener una familia es para la gloria de Dios. Lo veo distinto. Es porque Dios quiere una descendencia. No es pasar el rato ni el momento. Hay muchos hijos que vinieron porque vinieron por la casualidad. O como hablamos en nuestra cultura hispana, a veces hay muchas ferias, fiestas patronales, y la gente va, se divierte, bebe, pierde la cabeza. Y pundungún tienen un santito, un hijo o una hija. Todos nosotros hemos oído de aquellas historias. Y en algunos de los casos a veces ni se sabe quién es el papá. Entonces hay que resolver aquello. Y las personas pueden resolver incrédulamente de muchas maneras. Interrumpen el embarazo por no llamarle aborto y asesinato. O tienen la pastilla del otro día y tienen muchas otras cosas que no es la voluntad de Dios. Pero ves, aquí ya tú eres lleno del Espíritu. ¿Qué tienes tú que ofrecer como cristiano, como creyente, si no estás casado y te vas a casar? ¿Cómo deben ser tus relaciones? Esto es mostrar el cristianismo en todas las áreas de tus relaciones. Es muy fácil venir a la iglesia y cantar, pero no es esto la vida de tuya como cristiano. La vida tuya como cristiano es con quién te juntas. ¿Qué es lo que tú quieres construir en el futuro? ¿Con quién vas a tener tus hijos si quieres tenerlo? Porque en el tiempo moderno, aún la gente lo que no quiere casarse, quieren tener un hijo. O si no quieren tener un hijo porque es muy caro y mucha responsabilidad, interrumpe tu vida. Prefieren tener un perro o tener un gato. Ambas cosas son pecaminosas. El que se casa, no solo casa quiere, tiene que tener sus hijos y tiene que criarlos. Eso es para un cristiano. Eso es lo que Dios espera de ti. ¿Y por qué Dios me ha puesto aquí para enseñarte a ti si estás soltero o casado? Que tus relaciones matrimoniales, familiares, de trabajo, tienen que ser llenas del Espíritu. No pueden ser como a ti te da la gana. No es que estás mostrando tu rebelión en una u otra manera. Hoy día todo se resume a que las personas tienen una falta de respeto a la autoridad. Y esa falta de respeto a la autoridad es porque no hay respeto a los padres. Los padres fallaron en enseñar ese respeto. El otro día me embarqué en una conversación sin querer. Y había una señora ya, parece, con sus hijos grandes y su esposo estaban ahí. La señora comenzó a hablar y dice: "No, ahora no hay respeto, no hay autoridad, no hay nada. Eso, todos estos muchachos hoy en día no sirven. Antes había respeto". Y no sé por qué esas cosas, porque yo, ustedes ya me conocen que a veces yo respondo y no tengo mucha gracia. Ah, entonces le dije, y ahí se terminó la conversación. Ah, entonces usted está de acuerdo que nosotros los padres en este tiempo fallamos en criar a nuestros hijos y darles el respeto a la autoridad, porque ella me está hablando y yo sé que no es tan joven en el sentido de que ya tiene hijos, nietos, porque estábamos a una hora en que todo el mundo está trabajando para cambiar las llantas con cita en un lugar. Y entonces allí como que me miró, le cambió la mirada y ya. Le entregaron el carro y se fue él y su esposo, etcétera, y ya no pudimos seguir conversando. Esa cosa otra vez en que yo abruptamente digo, si los hijos hoy en día o las personas no tienen respeto a la autoridad, entonces, ¿quién es responsable? Y Dios nos manda a nosotros como creyentes a educar a nuestros hijos. Y entonces hay una propensión cuando uno no es creyente a tratar de no ser como la generación anterior, dígase como nuestros padres. La verdad es que cometemos el mismo patrón y seguimos el mismo patrón que vimos de nuestros padres. Es por lo general. Aprendes a hablar mal igual que tus padres, que te daban a lo mejor un bofetón por decir una mala palabra o te enseñaba a tu papá. ¿Cuántas veces no he visto yo a papás o a gente mayor enseñándole a una criatura a hablar malo? Una mala palabra, ¡ay, ah, jaja, mira lo que dijo! Y el niño lo va a repetir porque como uno quiere vivir de la alabanza, la gracia son pecadores, le enseñamos y entonces no estamos viendo que le estamos cometiendo, haciendo un grave mal, cometiendo un grave pecado contra esa generación. Y lo mismo cuando ven nuestros malos ejemplos y malas conductas. No tienen mucha necesidad de practicarlo porque han nacido con eso. Tienen en sus genes la degeneración de Adán. Tenemos que enseñarle lo bueno. Y con cuánta razón nosotros podemos mirar en la Escritura la necesidad, por lo tanto, de someternos al Espíritu de Dios. Ambos. Porque hoy en día hay muchos que usualmente cuando ven algo de rebelión en la esposa o en que no están de acuerdo, dice, pero la Biblia te manda que tú seas sumisa a mí. La gente no entiende nada de la sumisión de un hombre o de una mujer. Porque aquí lo que parte es someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos. Tengo que ser humilde. El esposo a la esposa, la esposa al esposo. Los padres a los hijos a los padres, a nuestros jefes, aunque no nos guste, si somos empleados. El respeto que Dios reclama es primeramente, yo estoy sometido a Dios. Y esto se responde a una sola cosa. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Porque cuando yo le digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, tengo que estar sometido. Y nota que el verso en su segunda parte nos dice, en el temor de Dios, y otras versiones dicen, Cristo. Porque cuando tú analizas la vida de Cristo en la tierra, no hubo otra persona santa y divina tan sometida a Dios y al Espíritu como Él. Vamos a orar. Señor, enséñanos a ser sumisos y humildes, mansos a tu palabra. Andar en tu respeto, en tu temor y en tu reverencia. Nos recordamos a nosotros mismos que lo que hay en nosotros es rebeldía. Queremos ir en contra de la corriente de lo que tú nos enseñas o nos dices. Queremos ir con la corriente del mundo, con la corriente de nuestros pensamientos. Y tenemos, por lo tanto, que someternos a ti. Eso es lo que es ser lleno del Espíritu. Así como el vino controla a una persona, queremos que tú nos controles. Que seas tú quien nos guíes, que nos hables, que nos muestres. Por amor de tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Entonces tenemos que someternos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque como estamos llenos del Espíritu, debemos someternos y sujetarnos a las relaciones más cruciales e importantes de la vida. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo con Dios? Me alegra y me encanta cuando yo les oigo hablar a ustedes y dicen, pero en eso el Señor me habló y me dijo, y yo entiendo, o sea, que te guía Dios, ¿no? Que tú estás en una situación y de repente la convicción viene a ti en, por ejemplo, callarte, calmarte, dejar que Dios intervenga, te repites a ti mismo las cosas que has leído en la Biblia y que debes hacer, pero que en ese momento te das cuenta que es Adán viejo o la Eva vieja que está hablando y entonces te recuperas en ese aspecto. Tienes el dominio propio y el control del espíritu, algo que no estaba en ti antes. Y el Señor nos manda que para eso hay que someternos. No yo, sino tú. Tú ves, nos cuesta mucho dejar de emplear la palabra yo. Y no es que pierdas tu identidad o que no emplees el yo, pero el niño casi nunca es consciente de su yo. Quiere hacer lo que le da la gana, pero nunca es consciente de su yo. Date cuenta cómo habla. Hay cosas que, claro, quiere, pero no puede entender la diferencia que hay entre sí mismo, su yo y otras personas. Tenemos que hacerle entender. Las relaciones, por ejemplo, hay algunos que les cuesta. Antes no éramos conscientes, cuando somos niños no somos conscientes de las relaciones de un tú. Y esto es importante porque primero nos relacionamos con Dios. Dios es tú, es un tú para mí como un yo, como un ser personal. Pero al mismo tiempo no somos personas individualistas. Nos debemos a los demás. Y la Biblia nos enseña claramente que cada vez que nos miramos a nosotros mismos en egoísmo, estamos mostrando simplemente el pecado que hemos heredado. Pensemos, por ejemplo, en una ilustración. ¿Qué significa esto de estar sujetos los unos a los otros? Piensa, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, sea la Marina, la aviación, el ejército. Cada quien tiene sus reglas en una manera u otra. Pero cuando tú firmas y realmente ya no eres un individuo en tus derechos y capacidades, esos derechos y capacidades se los has entregado a la fuerza militar, a la fuerza armada. Y por lo tanto esa persona tiene que obedecer. Puede ser que obligado a la fuerza, pero tiene que obedecer porque le ha cedido sus derechos individuales hasta cierto punto a esa fuerza armada. Y por lo tanto, cualquier falta de respeto o quebrantamiento de aquella ley se le va a llamar insubordinación. Nosotros hacemos voluntariamente lo que quizás un soldado debe hacer por obligación. Entonces, nuestro deber es obedecer a Dios, someternos a Dios. ¿Qué significa ese sometimiento? Hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces cuando el creyente dice aquello es que quiere hacer su propia voluntad. Está buscando la manera en que, como aquello que esta persona dice, sea el pastor, los hermanos, mi mamá, etcétera, se acomoda a lo que yo quiero, a lo que es mi perspectiva de la vida, en lugar de encontrar en la respuesta de ellos lo que Dios quiere que yo haga. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, eso era lo que buscaban los reyes. La gente de Dios buscaba a los profetas para saber qué es lo que Dios quería y lo que tenían que hacer. Y muchas veces lo que Dios le decía o pedían por hacer era totalmente ilógico, pero lo tenían que obedecer si querían hacer la voluntad de Dios, no su santa voluntad. Entonces, nosotros, cuando queremos hacer la voluntad del Señor, es porque hay aspectos negativos que interfieren en ese sometimiento a Dios. Entonces, ¿qué afecta a mis relaciones? Ahora estoy hablando ya como gente adulta, ¿no? Madura, que tú pasas los 18, 20, 21 años, eres maduro, ya tienes que madurar, y aún mejor si hay una persona casada. Pero cuando una persona está lista para casarse, cuando económicamente es independiente, y aquí hay mucha tela de dónde remallar, pero otra vez, normalmente, no que tienes que meterte en deudas, es que equilibradamente, no es que te sobre $1 millón cada mes, pero que ambos se pueden, ¿qué? Mantener en un presupuesto equilibrado. Cuando la Biblia dice dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, no es solamente de un solo lado, es que ambos van a poder vivir sin tener que decir, mami, papi, eso quiere decir que hay algo que anda mal. Yo estoy acortando caminos, recuerde que hay muchas cosas, hay mucha tela de dónde cortar, pero una persona madura ha encontrado una independencia económica relativa. Ya tiene un trabajo como mantenerse y mantener a otros, sea cónyuge o sean los hijos que van a venir, porque es lo primero que vienen. Te darás cuenta que cuando el niño nace no trae nada bajo el brazo, no trae nada encima. Todo se lo tienes que dar. ¿Cuáles son los problemas negativos que ocurren en el momento de las relaciones? O sea, todas, porque todos nosotros nos relacionamos diariamente y cotidianamente con otra gente. La mayoría de los problemas ocurre porque la gente no piensa, es impetuosa. Reacciona a los hechos sin ver la causa de ellos. Y aún eso va cuando criamos a los hijos. Ahí apunta lo de sabios y entendidos, en que tenemos que aprender a que esta cabeza piense. Tenemos sustancia gris, pero otra vez, yo no le estoy hablando a personas no creyentes. ¿Cuáles son esos aspectos negativos en que no me quiero someter a Dios ni quiero hacer su voluntad? La gente no piensa. Es impetuosa. Hasta su música es impetuosa. De algarabía, quizá por las frustraciones de la vida. Entonces, Dios nos invita a la reflexión, en que tenemos que pensar dos y tres veces la cosa antes de hablar o llegar a una situación de confusión o de pleito en la familia o donde quiera que sea, consideremos bien y sopesemos bien cuáles son los hechos. Ahora bien, y esta es la raíz, el meollo del asunto, la gente es egoísta. Y cuando digo la gente, tú eres egoísta. Y podemos sumarle otra expresión que muy poca gente conoce. La gente es egotista, quiere hablar de sí misma. Entonces, cuando una persona y dos personas llegan, por ejemplo, al matrimonio, el matrimonio impío, incrédulo y aún hasta creyentes, pero no se dan cuenta que tienen que fusionar sus pensamientos, su manera de ser en un objetivo, entonces cada quien quiere vivir su vida de soltero, pero casado. Cada quien quiere hacer su vida, pero duermen bajo un mismo techo. Realmente están dejando que el egoísmo reine. Los problemas matrimoniales muchas veces ocurren porque la gente quiere satisfacer su propio egoísmo. piensan solo en ellos mismos. Me encanta una expresión que oímos en el mundo a cada rato cuando una mujer o esposa dice, tú no me quieres. Porque quieren que la quieran a ella solita, ¿no? Obviamente. Pero no le me prestas atención a mí. No me estás atendiendo. No me estás a lo mejor halagando como debe ser. ¿Sabes por qué? Porque estamos pensando en quién. En nosotros mismos. No es diferente para los hombres, porque nosotros estamos pensando solamente y también en nuestro propio beneficio, en nuestras costumbres o en aquellas cosas en que la mujer tiene que atendernos a nosotros, los hombres. Porque yo soy el hombre de esta casa y cuando yo llego tengo que tener mi comida calientita. No has lavado la ropa. Mira, la casa está toda revolteada. ¿Qué has hecho durante el día? Si acaso pensando en nuestro país es que muchas mujeres no trabajaban. Ahora casi la mayoría tiene que trabajar afuera, porque dentro de la casa no para. ¿Qué son todas estas reflexiones? La gente es egoísta. La salvación es individual y personal, pero aún a pesar de todo aquello, Dios nos manda a vivir en comunidad. Que la expresión de tu individualismo en cuanto a la fe tiene que ser acorde con lo de los demás, para no poner nuestra atención y nuestra mirada en nosotros mismos. Por eso Dios creó el matrimonio. Empezó la humanidad y la raza con el ser humano, con un matrimonio. Y Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Nunca es bueno para los seres humanos andar solo. Las personas que están solas se enferman más rápido o se mueren más rápido porque no hay nadie que esté viendo. La mayoría de personas mayores ya están cansadas de vivir con otra gente y quieren vivir solas. Aprendemos aquí hasta envejecer. Pero básicamente, la gente es egoísta. Soy yo primero. Yo segundo y yo tercero. Si tú llevas esa relación o ese pensamiento al matrimonio, en que yo tengo que lograr esto primero, o que yo tengo que hacer esto primero, no te cases. Porque el matrimonio quita la visión de nosotros mismos para ser un nosotros, no un tú, no un yo. Y si por si acaso todavía insistimos en esto, Dios trae algo más a la vida matrimonial para que ya no seamos tan egoístas, los hijos. Porque tan pronto nace un hijo, imagínate que la relación matrimonial decae un poco, no debe caer del todo, pero ya tú no eres el rey, ya tú no eres la reina. No es que seas tú la princesa y que toda tu devoción y tu tiempo tiene que ser para ti en nuestro egoísmo. Es que ahora hay que pensar en esa nueva criatura. Por eso le decía, de todos los mamíferos, este hay que tenerlo 18 años aquí en la casa y mantenerlo. Y a veces usted piensa que el americano es muy negativo porque ya si no quiere estudiar y le dice abre la puerta y dice vete ya. Y lo vemos como algo medio negativo, realmente no lo es. Porque los hombres tenemos que enseñarle a ser hombres. Una de las cosas que no por la fuerza, sino por obligación, y qué bueno es hablar mirando hacia atrás, porque estudiando va a poder tener oportunidad de conseguir un mejor trabajo y no ser un problema. Porque en cualquier lugar un cartoncito vale, ¿sí o no? Aún para recoger la basura. Porque a veces escuchas, estoy sobrecualificado, bueno, esas son rarezas. Pero el mundo hispano no se va a poder comparar nunca con el mundo americano en cuanto a estudio, etcétera, y la iglesia, ¿no? La iglesia americana en un domingo recoge lo que recogemos nosotros en 10 años. No solo porque están acostumbrados a dar, sino porque tienen mejores salarios, buscan mejores posiciones. Y porque yo creo que es la voluntad de Dios en que cada ser humano creyente debe explotar lo mejor de sí mismo, de los dones, habilidades y talentos que Dios le ha dado, porque así da la honra y la gloria a Dios. Y no es un problema. Le enseñamos a valorar el trabajo a nuestros hijos. El trabajo no es una maldición, es una manera en cómo nosotros mostramos esa bendición de Dios. Entonces, ya tenemos otro, el egoísmo. La gente no piensa, la gente está pensando en sí misma o la gente habla de sí mismo. Y la iglesia, el matrimonio y la familia no nos deben hacer egoístas. Nos hacen pensar ¿en quién? En otro. Por eso en la oración de intercesión, tú oras por otro. Haz que otro ore por ti. A veces ponemos lo nuestro primero en la oración pública, porque no estoy hablando de la privada. No pongas qué es lo tuyo primero porque suenas yoísta. Tú te pierdes. Ese es lo bonito en tu identidad en Cristo con los demás hermanos. El tercer aspecto negativo es el hecho de que la gente es obstinada y agresiva. Obstinada, por ejemplo, hay personas que vienen a la iglesia y quieren enseñarnos. Y no estoy diciendo que no soy lo suficientemente humilde, pero otra vez estoy poniendo en la posición en que si Dios me ha puesto en la posición esta en la que ustedes me ven por muchos años enseñándoles, ¿cuál entonces debe ser la posición de ustedes? ¿Enseñarme a mí o aprender lo que les enseño? Lógicamente, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que yo en el Oikos aprendo de ustedes. Yo he aprendido muchas cosas de ustedes, aunque no estuviera en el Oikos, que ustedes me enseñan cómo es el pueblo de Dios. Y ustedes saben, porque algunas cosas les pregunto, y quizá hay personas aquí que ni siquiera se imaginan de aquello. No estoy hablando de falta de humildad, pero si viene una persona, porque a veces por teléfono otros me quieren predicar porque vivimos en un tiempo de apostasía, no se dan cuenta que no es su lugar, no es su posición. Una banderita que a veces se levanta o la persona que a veces se van o vienen por un tiempo y después se van, es porque no hay un acuerdo en la enseñanza, porque son obstinados. No quieren aprender. Cuando tú y yo estamos sometidos al Espíritu, tenemos que entender una cosa desde el comienzo en la vida cristiana. Si Dios da pastores y maestros, no es porque tú quieres oír que ellos enseñan lo que a ti te conviene, sino porque ellos hablen y enseñen las cosas que tú necesitas para crecer. Se supone que es eso. Mi oración diaria y continua al traer los mensajes los domingos por tantos años, ustedes lo ven y lo hemos repetido en estadística, es mi pregunta y mi oración a Dios, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarles a ustedes? Esa es mi preocupación mayor y la preocupación de cada pastor. Pero si cada pastor o que dice ser maestro se preocupa en que la gente solo tenga entretenimiento y que oiga lo que quiere oír, hay algo que no está andando bien y por eso es la situación que tenemos. Cuando las personas no saben discernir la sana doctrina, es porque no se les enseñó la sana doctrina. Nosotros estamos obligados a darte la sana doctrina y tú en aprenderla. Y para eso no hay que ser obstinado. El que tiembla mi palabra. El que pongamos en práctica, si hay alguien que me enseña algo distinto, diferente, o yo oigo algo distinto y diferente, mi primera respuesta debe ser examinarlo todo, retener lo bueno, quizá he estado equivocado. Y eso lo llevo a todas las relaciones, con toda la familia. Bueno, probablemente una persona normal lo primero que debe pensar es, quizá estoy equivocado. Y es un problema cuando por lo general no estoy equivocado y estoy equivocado. Una reacción natural de ustedes es que si yo me equivoco en alguna parte de la lectura, nadie dice nada. O si cometo un error o me olvido, porque bueno, el pastor debe saberlo y no se trata de aquello. Pastor, no está leyendo usted lo que debe leer. Pero me dejo entender en el aspecto de que no, el pastor no se equivoca. No, ese pensamiento no es correcto. Se supone que en la mayoría de las cosas que le enseñe, estoy en lo correcto, porque no le puedo enseñar algo que es incorrecto. Porque el resultado no es que te pierdes a la vuelta de la esquina y consultas un nuevo GPS a ver qué pasó. Es mi relación con Dios se afecta. No hay una buena comunicación con Dios para yo hacer lo que es su voluntad. Y la gente no solo es obstinada, es agresiva. Quiere hacer preponderar y valer que su poder o su manera de pensar es la única. No oye a lo mejor que sus hijos tienen motivos y razones. No oyen a lo mejor que el esposo o la esposa tienen reclamaciones que son valederas. El padre antiguo era que él tenía la razón, no importa. Era un dictador y todo el mundo le tenía miedo. No es así con nosotros. Nosotros es un liderazgo de amor. Por lo tanto, es un peligro el orgullo y debemos recordar que tenemos que someternos unos a otros. Primera Corintios 14 nos habla de que el espíritu de los profetas está sometido a los profetas. O sea, en esto demostramos humildad en que el hecho de que quizás el Señor está hablándonos y guiándonos por otro camino y tenemos que tener respeto por eso. Hay personas que vienen a mí con sus decisiones ya hechas. No sé por qué ya me consultan, ya tienen su mente hecha. Vienen para tomar su decisión. Y es porque culturalmente no sabemos cómo tomar el consejo de los adultos o de nuestros líderes espirituales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y pensamos, no, el pastor está equivocado, los maestros están equivocados, los líderes están equivocados. Y qué bueno es en ese sentido los oigo, porque nos dan una mayoría de pensamiento unánime. Y que ya no es solo uno en cuanto a autoridad, sino que es el Espíritu de Dios en todos nosotros que nos da la unanimidad de pensamiento. Nos uniforma en el hecho de las cosas que tenemos que ver y hacer en este mundo que confrontamos. Y otro aspecto negativo es que resentimos las críticas. Y es verdad, la mayoría de las críticas son negativas. No nos gustan las críticas. Pero pensamos que cuando criticamos nosotros estamos exentos de esa crítica. Y te desafío a que cada vez que tú puedas criticar a alguien en algo que tú crees que estás en lo correcto, que tú no lo hayas cometido antes y tienes que estar pendiente que no lo cometas después. Y si usted se da cuenta, en una u otra manera nosotros por eso no criticamos, al contrario, alabamos. Mire, si tú y yo entendemos que somos pecadores, yo entiendo que si tú y yo somos pecadores, no somos maduros, no estamos perfectos, vamos a pecar en algún momento. Por lo tanto, yo no me puedo jactar que mi vida ahora en comunión con Dios sea intachable y debe serlo, sin considerar que en algún momento quizás yo pueda caer. Por eso 1 Corintios 4, 7, que está ahora ahí en su diapositiva, dice, porque ¿quién te distingue? Nosotros no somos mejores que nadie en la carne. Yo no soy mejor que tú en la carne. No es que haga yo mejores cosas que tú en la carne. Podría hacerlo. Hay gente que se alaba y se enorgullece, se jacta de las cosas que puede hacer con sus manos, en su mente. Pero tú tienes una cosa y yo tengo otra, en la cual igual puedo enorgullecerme de lo que puedo hacer. Pero aquí este punto lo que habla es que hemos sido perdonados, porque no hay justo ni aún uno. No hay bueno ni siquiera uno. Los ojos de nuestro entendimiento han sido iluminados, porque aunque quizá yo pueda compararme con otro en la vida social que no he sido tan malo ni tan pecador que otro, el resultado era que si no creía en Cristo iba a ir al mismo infierno que está el diablo y sus huestes. Y que ahora en la posición que estoy, como creyente de tener entendimiento, es que soy de Cristo, que Él ha hecho de mí lo que yo soy. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubiera recibido? Así que la solución para nuestros problemas matrimoniales, de trabajo, de negocio, es estar dispuesto a estar sometido a Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y el apóstol va a pasar a decirnos, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan con sus esposas, sus cónyuges. Y aquí hay algo que también quiero repetir e insistir, que cuando tú y yo pertenecemos a la Iglesia Católica Universal de Cristo, lo importante no es que tú seas una parte, otra vez que la gente se ve fuera, es una pequeña parte, así como un anexo, vemos la iglesia como una parte en la celebración. Si voy o no voy, no pasa nada. Pero no es la voluntad de Dios eso cuando hablamos del sometimiento. Yo estoy aquí porque Dios me lo pide, pero es porque soy una parte de un todo. ¿Cuántas partes tiene el cuerpo humano? Bueno, no solamente físicamente, ¿no? Cabeza, tórax y extremidades, abdomen y extremidades. ¿Se acuerdan cuando nos enseñaban? ¿No? La cabeza, el tórax, el tronco y las extremidades. Entonces, esa es la parte. Pero hay un montón, hay millones y millones de componentes en el cuerpo humano. Uno más indispensable que el otro. Y a veces pensamos que las cosas que son menos indispensables son las más indispensables, dice el apóstol. Que él vivió en un tiempo en que podía diferenciar por el Espíritu de Dios, no toda carne es la misma carne. O porque hay una parte del cuerpo que aparentemente parece más débil, no es que sea importante. Si no, no existieran hoy día los trasplantes. Por ejemplo, uno pudiera decir, bueno, tengo tantas piezas en el cuerpo humano que el corazón no es importante. Es solo uno, una parte de todos los componentes que hay. Pero tú sabes que su función es tan importante que nadie puede vivir sin un corazón. Cuando tú veas la iglesia del Señor, y por eso a veces, bueno, lo entiendo, la manera de expresar de algunos, es porque tú te ves como una parte así externa y no como la parte de un todo, y por lo tanto es importante. Y eso le ocurre a la gente que anda deambulando por ahí. Las personas que piensan cómo es la iglesia o cómo debe ser la iglesia. O cuando vienen, vienen como una parte afuera, pero no como una parte adentro. Y tú eres una parte adentro importante. O cuando hay alguien que puede expresar sus emociones y no hay nadie aquí que no lo haya pasado por un momento que se enferma y dice, bueno, voy a ver cómo está la grama al otro lado de la cerca. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Aquí vivimos en un país libre. Pero no puedes pasar eso como en el matrimonio. En el matrimonio no podemos decir, bueno, voy a pasarla cerca a ver cómo me va con otro matrimonio. O con la familia, voy a cambiar de padre a ver cómo me va con otros padres. igual es con la iglesia. No puedes hacer eso porque es otra congregación, otro pastor. Y no es el lugar donde Dios te ha puesto, porque aquí tú eres una parte del todo. Y no es todo si no está esa parte. Deja de ser la iglesia cuando tú no estás, porque tú eres una parte del todo. Está incompleto. Tú ordenas una pizza y viene una pizza y falta un pedazo. ¿Está la pizza? Dice, hoy mismo llama y dice, no, yo pagué por una pizza completa. ¿Qué pasó aquí? Cuando alguien falta, se comieron una parte de la pizza que me la debía comer yo. Por poner un ejemplo, ¿no? Quizás no va al caso, pero tú ves, es el ingrediente importante de que tú eres una parte del todo. Y por eso no debe haber distinciones en la iglesia y por eso Pablo pone eso, porque eso era lo que había en Corinto. Aquí no hay nadie más engreído que otro, puede parecerle, pero no sería justo ni en bondad ni en justicia, en bondad, justicia y verdad. Y lo mismo para ti. Por eso es que tenemos que preocuparnos los unos por los otros. Pero cuando tú quieres que toda la atención sea para ti, entonces estamos pensando ¿qué? Egoístamente. Y no estamos sometiéndonos. Porque dile eso a un hijo recién nacido. Tú no me importas, tú no me interesas, no te entiende uno. Pero dice, no, yo voy a hacer mi vida y quiero seguir haciendo mi vida y que la abuela te críe. Está siendo egoísta. Dependemos los unos de los otros. Yo dependo de ustedes. Ustedes dependen de mí. Tú dependes de tu cónyuge, dependes de tus hijos. Todos dependemos de Dios, quien nos manda que nos sometamos a Él. Y Él es el que ha creado todas estas cosas. ¿Por qué debemos someternos? ¿Por qué someternos en el temor de Cristo? Porque es el temor de Dios, no es cualquier sometimiento. No es una obligación, no es por la fuerza. Y aquí hay una ilustración que ocurre en la vida ministerial del Señor Jesucristo. Eran los hijos de Zebedeo, viene la mamá, no es el papá. Es interesante los modelos bíblicos que Dios nos muestra a nosotros, para que aprendamos cuál es el pensamiento de las mujeres si tú no eres mujer. Interesante, amén. Porque yo creo que el hombre tiene que aprender a entender un poquito lo que es, a lo mejor para algunos incomprensible, ¿no? ¿Cómo es el pensamiento femenino? Y no porque pienses así vas a llegar a ser afeminado. Entender la ternura materna, las diferencias que Dios ha creado es para verlo, porque nos ayuda a comprender mejor a nuestra mamá, a nuestras hermanas y cuanto más a nuestro cónyuge. Por ejemplo, hay palabras filosóficas muy interesantes. Bueno, las mujeres hay que amarlas, no hay que entenderlas. ¿Dónde está en la Biblia eso? Por supuesto que puede ser así, porque es difícil entender. Pero no es difícil entender a la mujer, es difícil entender a cualquier ser humano. Pero cuando conocemos la naturaleza humana pecaminosa por nosotros mismos, redimida por la gracia de Dios, es más fácil entender a los demás. Tener empatía para los demás, nos guste o no la palabra. Pero esta mamá tenía mamitis. Y casi no hay mamá que no sufra de mamitis, perdónenme. ¿Verdad, mamá? No, van a decir. ¿Tú crees que Dios le hubiera dicho a Sara, ve a tal monte y en 3 días me lo sacrifica? Tú estás loco. Has perdido la cabeza. No tienes la razón. ¿Cómo se te ocurre que vas a pedirme algo como eso? ¿Quién está hablando? Una mujer. Pero en este caso soy yo, que soy hombre. Y me encanta ver las diferentes maneras como las mamás pueden actuar y cómo son buenas mamás. ¿Qué mamá no sufre por su hijo, quiere lo mejor por su hijo? Otra vez hablo de algo normal, regular. Igual con el papá, pero viene la mamá y dice, bueno, yo quiero que mis hijos tengan una buena posición. Qué mejor, ¿no, Señor, cuando tú vengas en tu reino? Este el mayor a tu derecha y el menor a tu izquierda. Y por supuesto, eso reacciona con envidia y con celos con los otros, porque ahí mismo dicen los demás, ¿y estos quiénes se creen que son? Pero el Señor Jesús sabe responder, porque eso sale otra vez de la envidia de los demás. Hay disensión entre ellos y se ponen a hablar, porque la actitud de la mamá, que era buena, era negativa ante los ojos de los demás, de pedirle eso a Jesús por sus dos hijitos, que ya eran hombres. Hay algunas cosas en que tanto hombre, mamá y papá, tienen que llegar a un nivel de comprensión en que ahora estás hablándole a un adulto. Eso estaba fuera de orden para esta mamá. Cuando tu hijo ya es adulto y tú tienes que haberlo guiado hasta cierto punto en que ahora él tiene que volar, ella o él volar por su cuenta y tomar su decisión, y si te consulta es a un nivel de consejo, de conversación con adulto, que es difícil, porque tú le cambiaste los pañales, le limpiaste el trasero, tú lo viste crecer cuando estaba enfermo, todo eso, y nos es difícil ver ya que nuestro hijo o nuestra hija tiene que aprender a tomar las decisiones que tú le enseñaste. Porque si ahora tú no quieres que fracase, es porque a lo mejor no supiste darle toda la educación de la vida que era necesario. Y algunas cosas no es que tienes que enseñarle directamente, pero que él lo pudo ver en ti, cómo tú resolviste algunas cosas. Y la comunicación se mantiene así abierta. Pero que los hijos hagan como esta mamá, que yo quiero que ellos tengan este trabajo y esta posición en una edad que no le corresponde, te das cuenta que genera toda una clase de problemas detrás. Pero como aquí es el maestro, los otros se enojaron porque estaban más conscientes de la falta de otros, no miraron la grandeza del maestro. Y el Señor les dice, no, yo he venido para servir, no he venido para ser servido. Aquí hay jóvenes que no están casados. Dios los ha puesto a ustedes para servir, no para ser servidos. Cuando uno es hombre y es cabeza, está puesto para servir a los demás, porque tú vas a servir a tus hijos, vas a servir a tu señora, vas a servir a los hermanos, vas a ser un siervo. No, no, yo soy el rey de España. Y como el rey de España, yo soy el rey de mi casa. Y como soy el rey de mi casa, todo el mundo me tiene que servir a mí. ¿O sí? No veo eso en la Biblia. Yo veo a mi rey, mi Señor Jesús, que vino a lavarme mis pies. Vino a dar su vida por mí. Y por eso los discípulos se sometieron. Él no reclama adoración de nadie. Lo hacemos por amor y gratitud. Que yo miro a mi cónyuge, miro a mis hermanos, miro a mis consiervos, miro a mis empleados o a mis empleadores. No tienen temor a Dios. Yo debo ser su siervo. Debo guiarlos a la paz y a la contemplación de Dios. Debo demostrar mi gratitud a Dios. Debo demostrar mi temor a Cristo. Porque Cristo vino para eso. Por eso me encanta esa versión en lo que dice, Someteos unos a otros en el temor de Dios. A lo mejor tienes un problema con tu cónyuge, hombre o mujer, en el sentido, si eres hombre, mujer, voy a hablar de eso después, ¿no? Pero entendemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, ¿está claro? No, yo sé que tu marido a veces hace cosas que tú quisieras arrancarle la cabeza. Pero Cristo nos enseñó a lavarle los pies. Y como hombre, a lo mejor tu mujer es de lo mejor que hay en la vida, pero también quisieras arrancarle la cabeza y sobre todo cortarle la lengua. Hay cosas, todo el mundo pasamos por eso. Pero Dios nos manda ¿qué? Servir, a someternos. Nos cansamos con los hijos, porque ¿quién no se cansa? No los podemos matar, vas a ir preso. Pero ¿quién no se jala los pelos criando a los hijos? Y después sabes el resultado y te echan la culpa. Cuando crecen casi no hay hijo que no le eche la culpa al papá de algo malo que hizo. Sin tener la razón. Muchas veces yo curo a la gente y dice, bueno, cuando tú tengas un hijo, tú me avisas. Hablamos de crianza. Porque el hijo que vas a tener va a ser totalmente diferente como ser humano y persona. Y Dios, que es el gran maestro, sabe cómo enseñar. Aprender humildad. Tú no has sido puesto aquí para ser servido. Y tú y yo, como creyentes, como padres o madres, estamos que tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos tienen que aprender a servir, someterse a Dios. Vamos a orar. Señor, tenemos temor de ti en que no queremos defraudarte. No queremos fracasar. No queremos sentirnos que te hemos defraudado al no obedecerte, a pesar del gran amor que tú has mostrado para con nosotros. Ese es el temor. No es el miedo. No es la irreverencia. Sino por el gran amor que tú nos has mostrado, queremos darte las gracias y responderte. ¿Qué quieres que yo haga? Ayúdanos a ser hombres y mujeres de Dios, cónyuges, que seamos la viva imagen de Cristo. Ayúdanos a ser padres responsables de pasar este temor a Dios, como vivimos, pasarlo a nuestros hijos. Ayúdanos el que podamos repetir día tras día como el apóstol: mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí.